Vamos a abrir nuestras Biblias en Números, por favor. Números capítulo 14. ¿Ya están ahí? Muy bien. Vamos a ver la primera parte del capítulo. Mi intención era poder estudiar todo el capítulo de hoy, pero es amplio y no solo en contenido, sino en todo lo que sé que Dios puede hablarnos a través de este capítulo. Entonces, vamos a ver el día de hoy del versículo 1 al versículo 19, la siguiente semana. Terminaremos de estudiar el capítulo del verso 20 en adelante, pero hoy vamos a ver esta primera parte y quisiera leerla para comenzar y después oramos para que Dios nos guíe en ese tiempo. Dice el verso 1 de Números 14, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo dirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como un solo hombre? Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias Señor, porque, Señor, lo leíamos ahorita, tú eres grande en misericordia, Señor. Tú perdonas la iniquidad, Señor, y es ese Dios que adoramos, que exaltamos, Señor. Y para nosotros es más notorio, Señor. En la cruz vemos eso. Y te agradecemos, Señor. Gracias por salvarnos. Y gracias porque ahora podemos acercarnos a ti confiados, sin temor, Señor, sabiendo que estamos delante del trono de gracia, Señor, en el cual podemos alcanzar gracia, Señor. Socorro, Señor. Padre, venimos a ti reconociendo que somos incapaces aún de acercarnos. Señor, tú tuviste que hacer algo para que pudiéramos acercarnos, Señor. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y ahora, Señor, en ese sacrificio, nos acercamos con toda libertad, Señor. Por eso es que te pedimos esta tarde, esta noche, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor. Sabemos que estás aquí con nosotros, eres real. Señor, háblanos. Muéstranos lo que hay en nuestro corazón, Señor. Aquello que tú quieres limpiar, Señor. Para que podamos adorarte mejor, Señor. Que podamos conocerte, que podamos darte gloria. No como nosotros pensamos, que tú la mereces, sino realmente como la mereces, Señor. Por favor, Padre, guíanos, Señor, a través de este estudio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí en este capítulo fuerte, ¿no? Lo que está pasando. Y prácticamente está ligado al capítulo 13. Dios ya, pues ya preparó a la nación para que puedan salir, ¿no? De ahí, de Sinaí, que puedan ir rumbo a la tierra prometida, ¿no? Los 10 primeros capítulos hablan de esa preparación. Dios los bendijo, Dios les dio el sacerdocio, el servicio, los santificó, los purificó, hizo todo lo que tenían que hacer para que pudieran salir. Es más, ellos ya están ahí, están en el límite de la tierra prometida, ¿no? Antes de eso, si tú recuerdas, van 2 espías a inspeccionar la tierra, ¿no? Desde el sur hasta el norte, toda la tierra iba a ser inspeccionada por ellos. Y vimos la semana pasada que realmente esto no fue idea de Dios, fue idea de ellos, ¿no? Dios permite esto porque quiere mostrar lo que hay en sus corazones. No había duda, estaban confiando más en lo que podían ver que en lo que Dios les había dicho. Entonces, al permitir esto, ellos se dan cuenta que realmente entrar a la tierra prometida no era algo tan sencillo y tan fácil, ¿no? Es cierto, de esa tierra fluía leche y miel, como Dios había dicho, pero también había enemigos, ¿no? Había naciones muy grandes, poderosas, ciudades fortificadas, no eran simples campamentos o pueblos, eran ciudades fortificadas con murallas. Y entre ellos había gigantes aún, ¿no? Al ver esto, los espías, ¿no? Tuvieron mucho temor. Y cuando llegan al pueblo a dar las noticias, ¿no? El informe acerca de la inspección que fueron a hacer, pues lo que hacen es prácticamente desanimar al pueblo, ¿no? En ellos no hay fe, no están creyendo lo que Dios les dijo y empiezan a desanimar al pueblo. Buscan eso, desanimar. Ellos tenían que entrar ya a la tierra, ya habían llegado. Dios los había llevado para eso, ya entrar y poseer la tierra. Pero empiezan a dudar por temor, en incredulidad. Y empiezan a contagiar al pueblo de ese desánimo y de esa incredulidad, ¿no? La semana pasada vimos eso, nos quedamos en eso, ¿no? Solo un hombre de ellos, bueno, 2 de ellos, hasta este momento solo ha mencionado a Caleb, pero ahorita ya lo veíamos en el capítulo 14. 2 de ellos fueron los que dijeron, no, nada de eso, ánimo, vamos, Dios está con nosotros, Dios nos va a entregar esa tierra. Ellos tuvieron fe, pero 10 de ellos no tuvieron esa fe y fue suficiente para que todo el pueblo se desanimara. Recuerda, fueron 12 hombres y cada uno de ellos representaba una de las tribus de Israel. Por lo tanto, los 12 hombres representaban a toda la nación. Entonces, con 10 hombres que dijeran no, pues prácticamente están representando a la nación que están negando a ir. Y la nación, vamos a ver el día de hoy qué es lo que, cuál es esa reacción de ya todo el pueblo después de que escuchan esas cosas, ¿no? Un desánimo. Y vamos a ver en el verso 1, comienza eso. Después de regresar los espías con noticias así desalentadoras, pues se encargan de desanimar al pueblo. Y comienza diciendo el verso 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces vamos a ver cuál es esta reacción. Toda la congregación, dice el texto, gritó y dio voces, ¿no? Y no es como un grito de enojo o algo así, ¿verdad? Porque dice, y el pueblo lloró aquella noche, ¿no? O sea, es un grito de un lamento, ¿no? Así como el informe de los espías incrédulos no mencionaba la promesa de Dios, ¿te das cuenta cómo el pueblo tampoco mencionó nada sobre la promesa de Dios? Aquí, o sea, cuando vemos su reacción, nunca dicen, pero Dios nos prometió que íbamos a llegar, ¿verdad? Dios prometió que nos iba a dar esa tierra. Entonces, ante una adversidad, lo primero que debemos de considerar es lo que Dios opina, lo que Él nos ha dicho, ¿verdad? No lo que vemos. Dios nos ha llamado a vivir por fe, ¿verdad? Y hablamos de eso la semana pasada, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí queda claro eso? ¿Quién es el justo? ¿Quién es justo? No hay ninguno justo, ¿verdad? Dice la palabra. Pero nosotros hemos sido justificados y somos justos. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Somos justos. Por eso dice Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá, la justicia que viene de Dios para el pecador. ¿Verdad? Es Dios justificando al pecador. Por lo tanto, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, todos los que hemos reconocido el sacrificio de Cristo, y lo hemos visto como nuestro Salvador, somos justos delante de Dios. No por lo que ya hemos hecho, sino por lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces ahí dice claramente eso, Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, aquellos que han decidido confiar en Cristo para justificación, ¿qué es lo que sigue? Una vida de fe. ¿Verdad? Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a vivir ahora por fe, ya no por lo que vemos, lo que sentimos, sino por lo que Dios dice. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ya no nos guiamos por lo que podemos ver o sentir, sino por lo que Dios dice en su palabra. Este pueblo, pues, bueno, no podemos juzgarlo mucho, porque apenas está empezando a caminar con Dios, ¿verdad? No conoce a Dios. Ellos no tienen Romanos 1:17, ¿verdad? Tú y yo sí lo tenemos. Pero ellos están cayendo en ese error. Están confiando más en lo que ven que en lo que Dios les dijo. En ningún momento mencionan aquí, en su reacción, la promesa de Dios. Ni los espías, ¿no?, incrédulos, ni el pueblo. No recuerdan lo que Dios les dijo. ¿Sabes? Cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, tenemos que recordar una vez más qué es lo que Dios me ha dicho. No qué es lo que estoy viendo. Porque entonces estoy viviendo por vista y no por fe. Y Dios nos llama a vivir por fe, dependiendo y creyendo totalmente en Él, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. La reacción del pueblo no es la mejor. Ellos gritan y lloran, pero su lamento no es correcto. Dios había prometido darles la tierra, ¿verdad? Ellos debían de confiar en esa promesa, pero decidieron confiar más en los 10 espías temerosos. Eso los llevó a tener esa mala reacción. Su reacción fue mala porque su lloro era realmente un berrinche. Ahorita lo vamos a ir viendo, pero están haciendo un berrinche delante de Dios. Ellos esperaban que Dios les diera la tierra prometida fácilmente. ¿Sí te das cuenta de eso? Es lo que están diciendo. Pero al ver que Dios no lo estaba haciendo fácil para ellos, ¿qué hicieron? Se pusieron a patalear, ¿verdad? ¿Nunca has visto cómo reacciona un niño chiquito cuando no tiene lo que quiere? ¿Verdad? Eso es lo que está pasando con ellos. ¿No? Casi, casi como, sí, digo que le iba a prometer, pero no de esta manera, así no se vale. O sea, es increíble cómo, a pesar de que podemos ser gente ya adulta, podemos vivir haciendo berrinche delante de Dios. Es normal que las cosas sean así. A veces esperamos lo fácil, pero Dios quiere ejercitar nuestra fe, ¿verdad? Y eso es permitiendo que las cosas no sean tan fáciles para nosotros. O si no, ¿cómo vas a saber que Dios es realmente bueno, que es poderoso, que es fiel? Si todo tú lo podrías hacer en tus fuerzas. ¿Cuántas veces reaccionamos igual que Israel? Esperamos que Dios nos ponga todo en bandeja de plata. Y cuando no es así, lloramos de coraje y de berrinche. ¿Alguna vez has encontrado así llorando delante de Dios? Porque las cosas no son como tú querías. Y Dios te promete algo y tú dices, es que Señor, ¿por qué no me lo das? Y Dios dice, yo te lo voy a dar, pero no como tú quieres. ¿Verdad? Porque mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Verdad? Son de paz, esperando el fin que estás deseando, pero no es por el camino que tú piensas. ¿Verdad? El camino que Dios traza no es fácil. Es sencillo, ¿verdad? Pero no es fácil. Pregúntale a Jesús. La cruz es algo sencillo. ¿Verdad? 2 maderos, 3 clavos, un martillo. ¿Es sencillo o no? ¿Pero crees que fue fácil? ¿Y por qué crees que tú y yo merecemos algo más fácil? Creo que el punto es que olvidamos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Déjame recordar ese pasaje de Hebreos 12, donde después de que dice, corramos con paciencia la carrera, ¿va? Que tenemos por delante, despojándonos del peso y del pecado que nos asedia, corramos, dice, puesto los ojos en Jesús, verso 2, Hebreos 12, 2, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dice el texto. Hizo berrinche, ¿no? Sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el texto dice, verso 3, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Considera lo que Jesús vivió. Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, creo que tenemos que ser un poco más sensibles a Israel. Israel no tenían la cruz, no lo habían visto. No podían considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos más bases, ¿me explico? Para poder considerar y vivir adecuadamente, como Dios nos llama a vivir por fe. Cuando nos lamentamos de esta manera, estamos mostrando un resentimiento hacia Dios. ¿Sabes? Es muy triste, pero es mucho el porcentaje de personas que el día de hoy viven resentidas contra Dios. ¿Has conocido a gente así? Mucha gente. Y muchos de ellos, cristianos, ¿no? O sea, la mayoría de los ateos que conozco fueron cristianos antes. Tuvieron resentimiento contra Dios. Y llegaron al punto de defender esa gran mentira de que Dios no existe con tal de no quiero saber nada de Él. Pero muchos es por esto. Por no entender quién es Dios, las formas de Dios, la manera en que Él se revela y lo que Él hace en nuestras vidas. Ningún ser humano tiene la razón de vivir resentido contra Dios. Lo único que estamos mostrando es que nunca conoció a Dios. Cuando una persona vive así, está negando el amor de Dios. O sea, empiezas a culpar a Dios de tu situación, ¿verdad? Como Adán, ¿recuerdas? La mujer que me diste, ¿verdad? Por compañera. O sea, te equivocaste, Señor, ¿no? Cuidado con eso. Cuando empezamos a pensar así, nuestro corazón se está desviando de la verdad. Este lamento inició cuando el pueblo comenzó a sentir miedo, ¿recuerdas? Eso es importante. Lo que lo está guiando esto es el temor. Es importante ver lo que hay en el corazón de este pueblo. ¿Cuál es la raíz de todo esto? En ellos hay temor. Sí, hay desánimo, pero se empezó por el temor. Y ese temor los llevó a la incredulidad. Y a un comportamiento totalmente rebelde contra Dios. Más adelante lo va a decir la palabra. Son rebeldes. No debemos de permitir que nuestros sentimientos gobiernen nuestras vidas. Porque ese es un sentimiento, el temor es un sentimiento. Solo Dios debe de gobernar nuestras vidas. Jesús le dijo a sus discípulos, no le teman al hombre, ¿verdad? No le teman a aquel que puede quitarles la vida, pero hasta ahí. Témanle a aquel que puede quitarles la vida y puede echar su alma al lago de fuego. ¿Quién es ese? Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Juan. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Primera de Juan 4, 18. Dice, en el amor no hay temor. ¿Se dan cuenta? Y cuando hay temor, deja de haber amor. Y empieza a haber resentimiento, ¿verdad? No me ama como dice que me ama. Pero cuando empieza a conocer el verdadero amor, el amor de Dios, te vas a dar cuenta que ya no hay nada que temer. Y el contexto de ese versículo de Juan 1, 1 de Juan 4, 18, versículo 17, está hablando del día del juicio. O sea, el día en que vamos a entregar cuentas a Dios. Y habla de que el amor se hace perfeccionado para que en el día que llegues ahí no tengas temor. Porque el más grande problema del hombre no es lo que ocurre en esta tierra. Si no es el día que vamos a llegar delante de Dios, ¿cómo te va a ver Dios? ¿Como justo o como culpable? Eso es lo que realmente debes estar temiendo el día de hoy más que otra cosa. ¿verdad? Por eso, los que hemos conocido el amor de Dios, hemos conocido la salvación y la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús, ya no hay temor. Porque el más grande temor que teníamos, Dios lo ha resuelto en la cruz, ¿verdad? Entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, ¿te das cuenta? Cuando Jesús ya llevó nuestro castigo, no tienes por qué temer. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y ese es el problema de Israel. No ha conocido cuán grande amor Dios ha tenido por nosotros. Pero tú y yo ya no tenemos duda de eso. Volvamos a un punto. Israel tiene un año de conocer a Dios. ¿Verdad? ¿Tú cuánto tiempo llevas de conocerlo? La revelación está ahí. Si realmente conocemos el amor de Dios, vamos a poder enfrentar cualquier adversidad que se ponga delante de nosotros. Sin dudar de ese amor. Regresando a Números. Verso 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en ese desierto, ojalá muriéramos. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Ahora el pueblo continuó con las quejas. ¿Te das cuenta? Ya hablamos de esto. Lo primero que hicieron fue murmurar. ¿Te acuerdas? Saliendo apenas del monte Sinaí, ya habían empezado con las quejas, con la murmuración en el capítulo 11. Y aquí siguen con lo mismo. El pueblo continuó con las quejas una y otra vez. Vamos a ver eso. El pueblo quejándose contra Dios y contra Moisés. Que por cierto, aquí dice que se quejaron contra Moisés y contra Aarón, pero Dios lo toma personal. Su rebeldía es contra mí, más adelante lo vamos a ver. O sea, su queja no es contra los hombres que yo puse, es contra mí. Y vemos algo más, ya hablamos de eso anteriormente, cuando nos estamos quejando contra las autoridades. ¿Verdad? Lo vimos en Romanos 13. Porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Y aquel que resiste la autoridad resiste a Dios, porque así lo ve Dios. Si yo puse una autoridad y tú no estás sujetando, prácticamente el pecado es contra mí. Y ellos están rebelando contra Dios. Lo más triste es que a qué punto llegan, fíjate, y el berrinchote. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ¿no? ¿No? ¿Nunca te han dicho eso tus hijos? ¿No? ¿Por qué no nací muerto? Bueno, a lo mejor nunca han llegado a ese punto, pero casi casi. Si no me lo compras, me voy a morir. ¿No? ¿Nunca te lo han dicho? ¿A poco? Nada más yo lo hacía. Nunca llega a eso, pues. Pero sí lo he escuchado, sí lo he escuchado. Pero bueno, a ese punto, ¿no? Ojalá muriéramos, ¿no? O en ese desierto, ojalá muriéramos. Ahora desean la muerte. Es un berrinche lo que están haciendo. Dice el verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ve esto, ellos reconocieron. Están reconociendo aquí que Dios los había llevado hasta ese lugar, ¿verdad? Dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? O sea, Dios los llevó hasta ese lugar. Pero lo calumniaron diciendo que los había llevado ahí para matarlos y hacer de sus mujeres sus hijos esclavos de los cananeos. O sea, ¿ve hasta dónde llega nuestra mente corrompida, no? Ay, Dios es tan malo que planeó todo para esto, ¿no? O sea, nos sacó de la esclavitud de Egipto, pero ahora para que seamos esclavos de los cananeos ya nosotros nos van a matar, ¿no? El pueblo que Dios había sacado de su miserable esclavitud, ahora acusa de Dios de ser malvado y asesino. Digo, si lo leemos así a primera vista, como que no lo vemos, pero realmente ve lo que están diciendo. O sea, ¿cómo están acusando a Dios? ¿Sabes? Podemos sentirnos muchas veces molestos con Dios por cosas que nos suceden. Pero lo que debemos de hacer es arrepentirnos. Porque definitivamente vuelvo a lo mismo. Cuando nuestro corazón está así, no es que Dios sea malo. Es que nosotros somos malos. ¿Verdad? Y no estamos entendiendo lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Qué necesitamos hacer en ese momento? Arrepentirnos. Porque Dios sigue siendo el mismo Dios de bondad y de amor. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Fíjate qué sucede. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Alguna vez has considerado volver atrás? Eso es lo que están haciendo. Consideraron regresar a Egipto, pero no consideraron regresar sin el liderazgo de Moisés, sin la provisión del maná, sin la guía y protección de la nube que Dios le estaba dando, y sobre todo sin la presencia de Dios. Imagínate eso. Ahora, piensa en esto. Y si lograran llegar a Egipto, ¿cómo los recibirían los egipcios? Qué bueno que ya llegaron. Nos tenían con un pendiente. O sea, no. Todo aquel que considera o piensa volver atrás debe de considerar esto. Si hay dificultades en nuestro caminar con Dios por fe, ¿cuántas más habrá en el camino de regreso? No permitas que un berrinche, porque no es otra cosa más que eso, te haga apartarte de la verdad. Verso 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces vemos la reacción ahora de esos dos, esos cuatro hombres, ¿no? Que son los únicos cuatro que están confiando en Dios, ¿verdad? Pero fíjate lo que dijo el pueblo en el verso 4. Y decían el uno al otro. O sea, ya estaban de acuerdo en esto. Designemos un capitán y vámonos de regreso. Volvamos a Egipto. Ahora están desechando el liderazgo que Dios les dio, ¿te das cuenta? Y así empieza la rebeldía, ¿no? Y entonces le echamos la culpa. No, es que es el hombre. El hombre falla, entonces pues. Sí, pero son los hombres que Dios levantó, ¿verdad? Son los hombres que Dios está usando y que está guiando. Definitivamente, después de haber hecho un berrinche, lo primero que vamos a hacer es empezar a hablar de las autoridades, ¿no? Porque, o sea, así tan cobardes que no van a poder decir, es Dios, ¿no? Es el liderazgo que Dios puso, ¿no? Decía el pastor Gusick, esta era rebelión pura. Ellos dijeron que no querían el plan de Dios. Ellos no querían a los líderes de Dios. Y ellos no querían la tierra de Dios. Ellos creían que sabían más que Dios. ¿Por qué lo están diciendo? No queremos tu plan, la forma en la que estás haciendo. No queremos los líderes. ¿Sabes qué? Nos regresamos a Egipto. No nos interesa esa tierra. Dios había prometido esto a Abraham, ¿recuerdas? Hizo una promesa. Y Dios es fiel. Porque la va a cumplir. A pesar de esto. A pesar de este pueblo. Me encanta nuestro Dios. No importa cuán rebeldes podamos ser, Dios va a cumplir sus promesas. Eso no quiere decir que no va a tratar con nuestra rebeldía, ¿verdad? Pero Dios va a cumplir su promesa. La nación estaba decidida a regresar a Egipto. Y con esa decisión estaba sellando su condena. Entonces, dice, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Al ver la incredulidad y el desánimo del pueblo, Moisés y Aarón, ¿qué hacen? Se postran, ¿verdad? Dice el texto que se postran sus rostros delante de toda la multitud de la congregación, ¿no? Lo hacen como señal de dolor, pero no se postraron en sí como una reverencia a la multitud, sino lo hicieron delante de ellos mostrando que estaban buscando a Dios. Se postraron delante de Dios. En ese momento ellos hacen lo correcto. Moisés y Aarón no se están defendiendo. Me encanta eso, ¿verdad? No se enojan contra el pueblo. Al contrario, se duelen. Se duelen de ver la dureza y la rebelión de ellos. ¿Y qué hacen? Buscan al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando vemos a alguien que está siendo rebelde, no tenemos que ponernos a contender o tratar de ganar algo. Buscar al Señor también. Porque si no queremos solucionar en la carne, lo que empezó en la carne no se puede, ¿verdad? Me encanta porque en Números 12, si tú recuerdas, verso 3, Números 12, 3, describe a Moisés de esta manera. Y aquel varón Moisés era muy manso, ¿te acuerdas? Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aquí estamos viendo esa mansedumbre. Él teniendo todo el poder que Dios le había dado como un líder, aún de poderse levantar contra el pueblo y decirles unas cuantas cosas, él busca al Señor. Y eso es mansedumbre. Tenemos que aprender mucho de Jesús, ¿verdad? Que él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. Moisés aprendió. Aprendió mucho de Dios. ¿No? Ese año fue increíble para Moisés. Estar en la presencia del Señor. Todo lo que vemos en él, al grado de decir, muéstrame tu gloria. Has llegado a punto de decir eso, Señor, muéstrame tu gloria. De empezar a conocer a Dios y que cambie tu corazón y que te haga manso, humilde, misericordioso, compasivo. Que de repente puedas decir, ¿sabes qué, Señor? No quiero otra cosa más que tu gloria. Es este hombre, ya no le interesa otra cosa. Él está buscando al Señor, ahorita lo vamos a ver intercediendo. Pero bueno, los otros dos hombres, Josué, dice, José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Mientras que Moisés y Aarón se duelen, Caleb y Josué rasgan sus vestidos. Pero también, o sea, lo hacen, pero también en señal de un gran pesar, un gran dolor, como un luto. Es lo que hacía en ese tiempo la gente. Cuando rasgaba sus vestidos era por la muerte de alguien, ¿no? Prácticamente están mostrando eso. Ustedes están entendiendo la gravedad del asunto. Van a morir. Rasgan sus vestidos. Y hacen un último intento, tratando de persuadir al pueblo de confiar y obedecer a Dios. Verso 7 dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Lo primero que dicen es esto, confirman lo que ya habían dicho antes, la tierra es buena en gran manera. O sea, no se parece a Egipto. Es en gran manera buena. Confirmando aún lo que Dios les dijo, ¿no? Que era verdad. Dios les había dicho, la tierra a los que lo voy a llevar es una tierra próspera. ¿No? Le fluye de ella leche y miel, y veíamos que eso hablaba de prosperidad. Y ellos fueron y se dieron cuenta de esto, es verdad lo que Dios dijo. Por tanto, podían confiar en lo que Dios les estaba diciendo, ¿verdad? Verso 8, Jehová se agradará de nosotros, es lo segundo que le dicen, Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Lo segundo que afirman es que Dios va a entregarle la tierra, estaban seguros de eso. Y esto muestra que Caleb y Josué entendieron el mensaje de Dios. Ustedes no pueden entrar a la tierra prometida por su propio esfuerzo. La única manera en que lo harán será a través del Señor. Por eso esos gigantes. Por esas ciudades fortificadas. Por eso el mar rojo delante de ellos. Y los soldados egipcios atrás de ellos. ¿Se me explicó? Para que vieran quién era Dios. Dios va a poner pruebas delante de nosotros como sus hijos. Definitivamente es lo mismo. Porque quiere que lo conozcamos. Dios va a poner adversidades delante de nosotros. Porque Él quiere revelar su poder en tu vida, en mi vida. Necesitamos solamente confiar. Prácticamente es lo que ellos le están pidiendo, crean. Más adelante Dios les dice, ¿por qué no creen? Ese es el asunto, ese es el problema. Verso 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. O sea, él está dejando, o sea, bien claro, o sea, no tienen por qué temer. Para empezar, les dice, no sean rebeldes contra Dios. ¿Te das cuenta? Cualquier persona que no está conociendo a Dios, sinceramente, cualquier persona que no se conoce a Dios, y lo ha escuchado, leen esto y empiezan a juzgar a Dios igual que el pueblo. No, que Dios es un Dios bueno, mira lo que está haciendo con su pueblo. Lo saca de Egipto para llevarlos para matarlos en el desierto, ¿no? Mucha gente lee la Biblia y solamente lo hace para juzgar a Dios. Pero no entiende quién es Dios. Es muy fácil juzgar a Dios. Pero eso no los va a exentar del juicio de Dios. No seas rebeldes contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra. No tienen por qué temer. A este grado llega Caleb diciendo, nosotros los comeremos como pan. ¿No? O sea, me encanta la fe de Caleb. Desde la semana pasada lo veíamos, ¿no? En el capítulo 13. O sea, cuando empiezan a desanimar los que gigantes, nada de eso, de gigantes. Vamos a darles todo lo que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Y aquí dice así, los comeremos como pan. En serio, la iglesia, ¿cuántos? O sea, ¿cómo necesitamos a hombres como Caleb, verdad? Hombres de fe. Que confíen realmente en Dios. Hombres y mujeres así como Caleb. Su amparo se ha apartado de ellos, dice. O sea, entendía eso. O sea, Dios ha tenido misericordia de ellos. Pero ya llegó al colmo esa misericordia. Ya llegó al colmo su maldad y la misericordia se acabó para ellos. O sea, el amparo ya fue de ellos y con nosotros está Jehová. Es suficiente. Ya con eso lo cierra, ¿no? ¿Te acuerdas que leíamos la semana pasada este pasaje de Romanos 8? Si no mal recuerdo, es 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya te lo sabes? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? ¿Sí te lo aprendiste? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues ahora créelo. Si Dios piensa eso, dio a su Hijo por ti, ¿no crees que está a tu favor? ¿O qué más tiene que demostrar para que creas que está a tu favor? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Es lo que está diciendo Caleb. Con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces, lo tercero que dicen es que Dios irá con ellos, pero deben dejar a un lado la rebelión y el temor de los demás pueblos, confiando totalmente en Dios. Fíjate cómo reacciona el pueblo. Verso 10. Entonces toda la multitud se levantó, bien animados, ¿no? A cruzar la tierra prometida. No, ¿qué hicieron? ¿Habló de qué? Los quieren matar. Qué fuerte, ¿no? En lugar de que el pueblo se arrepintiera y confiara en Dios, deciden acabar con los hombres que les guiaban a andar en la voluntad de Dios. Y eso apenas comienza. Jesús, siglos más adelante, en Mateo 23, verso 37. Mateo 23, 37, Jesús delante de Jerusalén, de los judíos. Dice esto, Jerusalén, Jerusalén, refiriéndose al pueblo judío, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Es Dios hablando, ¿verdad? ¿Crees que Jesús es Dios? Es Dios hablando. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Pueblo rebelde. Matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Aquí comienza esto. Moisés, Aarón, Caleb, Josué, hombres enviados por Dios con fe. Y ahora el pueblo dice, vamos a apedrearlos. Vamos a matarlos. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado te ves? ¿Del lado de estos cuatro hombres? ¿Padeciendo? ¿Por creer en Jesús? ¿O del lado del pueblo? Vamos a apedrearlos. ¿Sabes? Esto siempre sucede. Aún Pablo escribió de esto en Gálatas 4, verso 29. Gálatas 4, 29. Recordando una historia en Génesis. Él dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Tú recuerdas hablando de Ismael e Isaac, no? Cuando Ismael molestaba a Isaac, Ismael representando la carne, Isaac representando al Espíritu, a la promesa. Y es lo mismo, todos aquellos que tienen fe en Dios y quieren caminar por fe, van a oír persecución de aquellos que no tienen esa fe. Los que son de la carne, van a perseguir a los que son según el Espíritu. Y Jesús dijo, bienaventurados, ¿no?, los que por mi causa son perseguidos. ¿Verdad? Entonces, Que no te extrañe que de repente tú empiezas a buscar a Dios y se levantan contra ti y te quieren apedrear. No, siempre ha pasado eso. Y aquí es el inicio, ¿no? Podemos verlo claramente. ¿Pero qué sucede? Ahí en la mitad del verso 10 dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Órale. ¿No? Estaban a punto de apedrearlos, pero Dios detuvo su pecado. Se manifiesta. Se revela. No te preocupes, Dios va a llegar. ¿No? Dios está contigo, Dios va a llegar. O sea, imagínate eso. O sea, todo el pueblo, estamos hablando de, ¿recuerdas cuántas personas eran? Más de 2 millones de personas. Y todos quieren apedrear a estos 4 hombres. Sin embargo, en ellos no hay temor. En ningún momento dijeron, pues sí, tiene razón. Empezamos a considerar su postura. Creo que Dios es malo. No. Y eso es fe. O sea, la fe nos lleva a eso. La gloria de Dios estaba ahí. ¿Sabes qué? Estos 4 hombres estaban buscando solo una cosa. ¿Y sabes qué era? La gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifestó. Esto era lo que el pueblo necesitaba ver. Y fíjate lo que sucede. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces Dios habla. Pero no le habla al pueblo, no se dirige al pueblo, ¿verdad? ¿A quién se dirige? A Moisés. Y Dios dice, yo no te voy a desechar a ti, Moisés. El pueblo ya te desechó. Pero me encanta porque Dios sigue afirmando, a él es el quien yo escogí para guiarlos a ustedes. No. Si Dios se había puesto a hablar directamente al pueblo, entonces dejó a un lado a Moisés. Era importante que el pueblo entendiera eso. Él es la persona que Dios había levantado. Pero me encanta lo que hace Dios. Dios le hace 2 preguntas a Moisés. ¿Hasta cuándo? La primera, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? O sea, apenas llevas 1 año con ellos, Señor. ¿No? Y ya no los aguantas. Y todo lo que falta, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Cuando digo todo lo que falta, ¿sabes? No me estoy refiriendo solo a Israel. Me estoy refiriendo a mí. A ti. Mi pecado. El pecado de todos los que estamos aquí hoy. ¿Hasta cuándo? Como si él no supiera todo lo que va a tener que soportar por este pueblo y por nosotros. ¿Hasta cuándo Dios tendrá que soportar? ¿Sabes hasta dónde? Hasta donde su amor se ha manifestado. En la cruz. El Padre descargó todo el castigo de su ira sobre su Hijo, quien llevó nuestro pecado en la cruz. Apaciguó. ¿Verdad? Es lo que conocemos como expiación, ¿verdad? Apaciguar. Dios estaba así airado contra nosotros. La única manera de poder apaciguar esa ira era realmente descargando, ¿no? Esa ira sobre nosotros, pero Jesús llevó eso. Y Dios le pregunta eso a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Dios nos ha llamado, ¿no?, por fe a vivir guiados por Él, pero no para seguir irritándolo, sino para complacerlo. Porque ahora nos ve así, ¿verdad? Como Jesús. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Eso significa en que me complazco. Quien me complace a mí. Dios nos ha llamado a ser hijos de Él para complacerle, no para irritarles, para complacerle. Pero eso se hace por medio de la fe, solamente confiando y obedeciendo lo que Él dice. La segunda pregunta es esta: ¿hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. O sea, ellos no estaban creyendo en Dios. Es lo que Dios les dice. No le dice hasta cuándo van a dejar de ser rebeldes, ¿no? ¿Hasta cuándo van a dejar de hablar, de quejarse, de murmurar? ¿Hasta cuándo van a empezar a, van a dejar de hablar contra sus autoridades? No, Dios dice hasta cuándo. No, van a empezar a creerme. ¿Hasta cuándo no me creerán? Dios se había encargado de mostrar a Israel el poder y la capacidad que tenía de llevarlos a la tierra prometida. Por eso dice eso. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Él se encargó de mostrar todas esas señales, sacándolos con brazo fuerte de Egipto, pero no consideraron esas poderosas señales. Y qué interesante que cuando llegan los judíos con Jesús y le dicen, ¿qué señal nos muestras? ¿No? Y Jesús dice, pero ustedes ya no hay señales. Generación de víboras, ¿verdad? Solo una señal. ¿Recuerdas cuál era? El profeta Jonás. La señal del profeta Jonás. Y eso hablaba de la resurrección. La última señal sería esa. A través de eso van a ver que soy el Hijo de Dios. ¿Y creyeron? No. ¿Cómo todo esto apunta, no? Más adelante de cuando Jesús vino. ¿Hasta cuándo voy a soportar? ¿Hasta cuándo me creerán? En serio, para ti y para mí ya es más fácil. Dios lo puso más fácil. Cree en Jesús. Cree en Él. Dice el verso 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios le está diciendo esto a Moisés. Le está diciendo, voy a terminar con este pueblo, Moisés. ¿Y sabes qué? Tú vas a ser el segundo Abraham. ¿Verdad? Porque de ti voy a ser otra nación. Es lo que le está diciendo. ¿Y sabes qué? Voy a ser una nación más grande y más fuerte. Porque le temen a los gigantes, voy a ser unos gigantes, ¿no? O sea, con esto Dios le está diciendo a Moisés, voy a destruir esta nación y levantaré otra para que la guíes. ¿Y sabes algo? No es la primera vez que Dios le había dicho algo así a Moisés. Eso también sucedió en el libro de Éxodo. Éxodo 32, después de que Moisés baja del monte y se encuentra con un pueblo idólatra adorando un becerro de oro, ¿recuerdas? Y Dios dice, ¿sabes qué? Ya, ¿puedo destruirlos? No, o sea, apenas estaba Moisés subiendo por las tablas de la ley y ya estaban empezando con sus porquerías. Y Dios dice, ¿sabes qué? Voy a destruirlos, voy a hacer otro pueblo. ¿Y Dios podía hacer eso? Pues sí. Y Dios puede hacer lo mismo con la iglesia, ¿sabías? Dios le dijo en Éxodo 32:10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos. Mira en ellos, perdón. Y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Pero ¿sabes qué hizo Moisés? Lo mismo que hace aquí. Intercede por el pueblo. Pero Moisés, verso 13, respondió a Jehová, lo dirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los pobres, de los padres, perdón, sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Vemos la intercesión de Moisés, ¿no? Y me encanta Moisés porque te decía, es la segunda vez que Dios le propone esto, ¿no? Esto seguramente fue una tentación para Moisés, ¿no? O sea, ya la segunda vez puede haber dicho, va, Señor. O sea, ¿sí me explico? ¿Qué hubieras hecho tú? estando en los pies de Moisés en ese momento. O sea, un año antes Dios te había propuesto eso, porque cuando bajaste del monte estaban en una orgía adorando a un becerro de oro. Y después de ese año, o sea, no solo Dios, sino Moisés padeció mucho con este pueblo. O sea, no es la primera vez que hablan en contra de Moisés, ¿verdad? Pero Moisés lo que hace es mostrar que es un hombre que conoce a Dios. Intercede por ellos. ¿De qué forma? Vamos a verlo. Dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos lo sacaste a este pueblo con tu poder. Entonces Moisés no estaba preocupado por la reputación del pueblo, o la reputación de él como líder, sino la reputación de Dios. Él estaba más preocupado por la gloria de Dios. Y eso es lo importante. ¿Qué van a decir los egipcios de ti, Señor? Y no es que Moisés de repente dice, ah, ya sé por dónde le llego a Dios, ¿no? Así como le gusta que lo adoren de esta manera. No, Dios no está buscando eso. Es más, sinceramente, Dios no cambia el corazón de... Perdón, Moisés no cambia el corazón de Dios con su intercesión. Dios quería eso por el pueblo. Quería perdonar al pueblo. Pero lo que quería es que Moisés entendiera. Y a través de esa intercesión está mostrando que Moisés tiene un corazón como el de Dios. ¿Sí me explico? Ajá. Está probando su fe. Imagínate que le hubiera dicho, pues sí, deshazlos y tráeme otro pueblo mejor, ¿no? ¿Tú crees que iba a encontrar un mejor pueblo que Israel? Pues no. Ni la iglesia, somos mejores. Y eso que ya conocemos a Jesús. ¿Verdad? Es como Adán, ¿no? O sea, todos le echamos la culpa a Adán, ¿no? Adán fue el primer hombre que pecó. Pero si tú hubieras sido Adán, ¿tú crees que te hubieras salvado de eso? Alguien lo tenía que hacer. Tarde o temprano. Entonces, pues es lo que está diciendo. O sea, ¿qué van a decir los egipcios de ti? O sea, su Dios los sacó para terminar con ellos en el desierto. Mejor los hubiera dejado como esclavos, les iba mejor aquí. Moisés piensa eso, dice, ¿cómo? Verso 14, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído, me gusta eso, han oído, o sea, hay un testimonio, han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Entonces, no solo los egipcios estarán enterados de esto, también los de Canaán, es lo que está diciendo ahí. Los demás pueblos estaban conociendo a Dios a través de lo que Él estaba haciendo en Israel. Dios le había dicho a Abraham, ¿no? Hablando de esa nación, que en esa nación de Israel, las demás naciones serían benditas, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones. Ese era el fin de Israel, que a través de su relación con Dios mostrar a un Dios de salvación y de amor para las demás naciones. Y eso estaba ocurriendo ¿en qué? En su conocimiento de Dios, en su revelación de Dios. Dios no se ha revelado a ninguna nación hasta este momento como lo está haciendo con Israel. Hasta este momento lo que los demás pueblos sabían era esto, que Dios estaba en medio de ellos, que cara a cara aparecía, no era igual a los demás dioses que por alguna razón no se dejaban ver, ¿no? Obviamente sabemos que es porque no son reales, pero este Dios era real, es lo que está mostrando. Los demás pueblos también sabían que Dios los cuidaba y protegía de día y de noche con la columna. O sea, ya había un testimonio de que Dios estaba con ellos. Imagínate qué iba a pasar que de repente Dios terminara con el pueblo, ¿no? Verso 15. O sea, se enterarían de esto después de ver toda esa revelación tuya. Se enterarían de eso también. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra del cual los había jurado, los mató en el desierto. ¿No? O sea, ¿qué pasaría si a ese testimonio le agregara la muerte de toda la nación? ¿No? Los más pueblos hablarían mal de Dios. Dios sería el malo de la película, ¿verdad? Si de por sí así, como te decía hace un rato, ¿no? Muchos leen la Biblia y ven a un Dios malo y perverso, ¿no? Asesino. Pues cuánto más si realmente hubiera hecho esto en su nación. O sea, los pueblos dirían, ve, no pudo hacer lo que había prometido. Dios tuvo el poder de sacar a esa nación de la esclavitud de Egipto, venciendo a ese gran imperio, mostrando su brazo fuerte, pero su brazo fuerte no fue tan fuerte. Porque al final no los pudo meter a la tierra que les había prometido. ¿Cuántas veces nuestras malas acciones, nuestras dudas, nuestra rebelión, llevan a otros a dudar y hablar mal de Dios? Porque eso es lo que está pasando. Tenemos que considerar, porque no estamos lejos de pecar como Israel pecó. Verso 17. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Moisés muestra que esta es una gran oportunidad para que Dios muestre su poder, ¿no? Fíjate cómo Moisés empieza a entender. No, Señor. Si tú matas a este pueblo, tú no vas a ser glorificado. Pero si tú tienes misericordia de este pueblo, la gente te va a conocer mejor. Es lo que está diciendo. Y cita lo que Dios le había dicho sobre él mismo en Éxodo. Cuando dice diciendo, Éxodo 34, déjame leerlo. Éxodo 34, verso 6. Si me quieres acompañar ahí. Éxodo 34, 6. Después de todo lo que ocurre con el becerro de oro, más adelante, Dios le dice esto a Moisés. Me encanta porque Moisés recuerda las palabras de Dios, ¿no? Es un hombre de fe, está recordando lo que Dios dijo. Verso 6 de Éxodo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y es lo que está haciendo Moisés aquí también. Adorando. Recordando, hey, tú dijiste esto, Señor. Y lo cita, fíjate, verso 18 de Números 14. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, te das cuenta, está recordándole, ¿no? Y esto de repente esa duda, ¿no? Pero dice esto, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. No quiere decir que Dios se va a cobrar con los hijos, ¿no? Porque muchos lo ven así, que las maldiciones generacionales. No, ahí lo está diciendo anteriormente, ¿verdad? Lo dice claramente. De ningún modo tendrá por inocente a quién. Al culpable, tontán. ¿Verdad? No a los hijos de los culpables, al culpable. Entonces, ¿qué quiere decir? No quiere decir que Dios se va a cobrar con los hijos, porque los hijos son los que entrarán a la tierra prometida. La siguiente semana vamos a ver que Dios les dice a ustedes, sus hijos van a entrar a la tierra prometida, pero ustedes no van a entrar. Lo que está diciendo es que siempre, siempre que pequemos, habrá consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias afectarán a las personas que más amamos. Los hijos van a llevar consecuencias, ¿en qué sentido? Van a estar dando vueltas por 40 años en el desierto, simplemente por la incredulidad de sus padres. Y eso ya fue, obviamente, un mal para ellos. Pero no porque Dios lo decidió, porque ellos decidieron no entrar a la tierra prometida. Esos niños pudieron haber crecido en la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Y van a pasar 40 años, ¿no?, en el desierto vagando por culpa de sus padres. ¿Sí se dan cuenta de eso? Pues lo que está diciendo. Verso 19, vamos a terminar. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. O sea, Moisés reconoce, ya lo has hecho antes, Señor. Ya lo has perdonado. ¿Verdad? Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la justicia de ellos, según la bondad de ellos, según la belleza de ellos, no, según la grandeza de tu misericordia. O sea, las buenas obras no sirven de nada, ¿verdad? Lo único que nos queda es aferrarnos a la misericordia de Dios. Todo lo que Moisés dijo se basaba en lo que Dios es, en su perdón y misericordia. Prácticamente Moisés le pide a Dios que muestre su carácter, que muestre su poder. ¿Cómo? Perdonando a su pueblo. La palabra misericordia es de mucho significado aquí, que expresa lealtad, esa palabra, fidelidad, amistad. Dios es fiel a su pacto y a sus obligaciones. Moisés sabía eso, y es lo que le está diciendo: Señor, cumple tu promesa. Cúmplela a este pueblo. Tú se le hiciste a este pueblo. Vemos cómo la intercesión de un hombre piadoso logra esto: salvar a la nación de la destrucción. Y Dios nos ha llamado a eso, ¿sabes? Interceder por un mundo que merece la destrucción. Pero Dios quiere ver dónde está nuestro corazón. Si realmente somos de esos hombres que podrían decir: me late, Señor, termina con ellos y haz otro pueblo. ¿No? Se termina con todos los pecadores de este mundo. Fúchila, ¿no? Los aborrezco. O realmente decir: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Esas son las palabras de Jesús. Son las palabras de Dios. Son las palabras de un hombre que conoce a Dios, Moisés. En medio de todo esto, Dios está haciendo algo en este hombre. Era necesario 40 años pastoreando ovejas, ¿verdad? Para que tuviera este corazón manso y que pudiera entender a Dios. Entonces, si empiezas a entender: ok, ya entendí por qué Dios me llevó al desierto tanto tiempo. Porque tuvo que tratar conmigo para que lo puedas conocer mejor. La soberbia y el orgullo no nos permite conocer a Dios. Necesitamos ser humillados para ver quién es Dios. Y llegar a este punto, tener un corazón como el de Él. Decía el pastor Gusick también: Moisés conocía el poder de Dios y apeló a Él. Moisés conocía la promesa de Dios y apeló a ella. Moisés conocía la gloria de Dios y apeló a ella. Este era un espectacular ejemplo de intercesión. Sin embargo, lo que es realmente maravilloso de esta intercesión es el corazón de Moisés. No está viendo por él, sino por otros. Un corazón como el de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. La siguiente semana vamos a terminar de ver qué sucede con este capítulo. Te falta cosas muy interesantes, pero vamos a quedarnos con esto, ¿no? Que Dios nos dé un corazón como el de este hombre, piadoso, misericordioso, compasivo, manso, humilde. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que el pueblo de Dios necesita, a su iglesia, hombres y mujeres así. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, muchas gracias por bendecirnos hoy con tu palabra, Señor, con tu exhortación, con tu ánimo. Nos muestra, Señor, realmente lo que hay en nuestro corazón. Y gracias, Señor. Tú no quieres que muramos en nuestro pecado, Señor. Tú quieres darnos vida, vida en abundancia, Señor. Esa promesa a Israel es la misma que nos has hecho, Señor, una vida en abundancia. Un día vamos a entrar, Señor, a la tierra que tú nos has prometido. Tierra nueva, cielos nuevos, pero, Señor, el camino no va a ser fácil. Y no tenemos por qué pensar que va a ser fácil, porque no fue fácil para tu Hijo en esa cruz. Él mismo lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Sígame. Y Él mismo dijo: en el mundo tendré esa aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y lo venció. Y lo venció, Señor, creyendo en tu palabra. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio. Necesitamos considerar a Jesús una vez más, Señor. Es lo que te pedimos, Padre. Si nos hemos hallado, Señor, resentidos contra ti, haciendo berrinche contra ti. Señor, hoy nos mostraste que es pecado. Y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, llorar, pero no de berrinche, sino llorar de dolor del pecado, en arrepentimiento, Señor. Trae ese lamento a nuestro corazón, Señor. Y enséñanos quién eres. Seguimos aprendiendo, Señor, quién eres. Muéstranos quién eres. Danos corazones, Señor, como Caleb, como Josué. Con fe, con denuedo, Señor, de hablar de ti, de predicar. Buscar solo tu gloria, Señor, como Moisés y Aarón. Hombre, Señor, que no temieron. Que te temían más a ti, Señor, que al hombre. Ayúdanos, Señor, a ser como Moisés. Con un corazón así, Señor, humilde, manso. Sensible a tu carácter, a tu persona. Que podamos ser, Señor, como tú, compasivos, misericordiosos. Entendiendo tu corazón cada día más, Señor. Gracias, Padre. Gracias por soportar tanto, por aguantar tanto. Y sobre todo, gracias por haber enviado a Jesús, tu único Hijo, a morir en esa cruz por nosotros, llevando toda nuestra maldad y todo nuestro pecado. En Él, eso fue lo más increíble, Señor. En Él, el justo, en Él descargaste toda tu ira. Creía que merecíamos el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Señor, gracias. Gracias por el gran perdón que tú nos has dado en Cristo. Sin duda es el mismo Dios, perdonador, que sigue mostrando su amor al pecador. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir así, ya conociendo ese amor, experimentándote como Israel te experimentó, Señor, cara a cara. En Cristo Jesús te hemos visto cara a cara. Señor, te pedimos, Padre, que nos permitas testificar de esa bondad a este mundo caído que tanto te necesita, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, una vez más por el Evangelio, por la cruz, por todo lo que tú haces y estás haciendo a través de cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.